Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Pues aquí seguimos haciendo Radio Deportiva, 12 y 3 minutos, hora menos en Canarias, en compañía de todos ustedes, claro, pero también de nuestros tertulianos de guardia, Guille Uzquiano, Fermín Rodríguez. Nos vamos hasta Los Ángeles, Arantxa Rodríguez. Hola Arantxa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Albert. Muy bien, ¿y tú?
Al final con las horas entre Estados Unidos, después de costa a costa, que después estaremos en Miami, Nueva Zelanda. Yo creo que yo me vuelvo loco, entiendo que vosotras también, ¿eh?
Sí, bueno, es un poco... Al final vives en horario español porque tienes que estar pendiente sobre todo de la información y de los programas. Y muchas veces cuando piensas que la gente allí, pues ahora mismo son allí las 12, ¿no? Las 12 y 3 minutos, aquí son las 3 de la tarde. Vosotros ya estáis para meteros en la cama y yo estoy esperando acabar esta conexión para poder comer un poco y todavía te queda todo el día por delante, que es bastante intenso, pero claro, tampoco puedes hacer excesos por la noche porque luego te tienes que levantar a las 5 para poder entrar en el programa de las 3, así que sí, es un poco complicado. Y para mí, sobre todo, saber en qué día estoy. Hoy, por ejemplo, me enteré hace un rato que era sábado. Ya no sabía si estaba en viernes, en sábado, en domingo, porque acabas volviéndote loco. Todos los días al final son muy parecidos y estás desubicado, por decirlo de alguna manera.
Te digo una cosa, Arantxa. Cuando estás de vacaciones pasa mucho eso, que no sabes en qué día vives. Eso sí, en la última semana, cuando se acerca el regreso a la actividad normal y al trabajo, también pasa. Oye, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Cómo está Güler, por ejemplo?
Bueno, pues Güler te puede decir que mañana no va a jugar en el debut del Real Madrid en la pretemporada, ese partido contra el Milán, que se va a jugar en Pasadena. Bueno, pues puede ser a una hora más o menos desde el hotel de concentración del Real Madrid en Beverly. Y bueno, había mucha expectación por ver a uno de los fichajes que yo creo que por la falta de conocimiento de mucha gente, pues más sensación está causando. Es verdad que Bellingham sin duda atrae todos los focos de los aficionados y también se ve especial mimo y especial cuidado en Ancelotti, en los entrenamientos, está muy pendiente de que todo lo haga bien, de acercarse a él, de darle instrucciones. También hemos visto a David hablar con él y los aficionados, es una locura. Además, un 10 para el inglés, ¿eh? Cada día se tira por lo menos 20 minutos firmando autógrafos, recorriéndose la hilera de gente, un montón de ellos con la camiseta con el 5 de Bellingham, pidiéndole fotos, selfies, autógrafos, saludos y todo lo que te puedes imaginar. Y cada día lo hace. El inglés en eso, chapó. Y bueno, lo más importante del día quizás ha sido eso, ¿no? La baja de Güler, la ausencia en el entrenamiento, ese problema en la pierna, que me dicen que no es nada grave y que esperan que, evidentemente no para el primer partido, pero a ver si contra el Manchester United, en el segundo partido que va a jugar el Real Madrid aquí en Estados Unidos, puede estar ya el turco listo.
Vale, pues esa es la noticia. No va a poder debutar en ese primer partido Arda Güler con el Real Madrid, que tal vez, Guille, es uno de esos jugadores que por lo que ha dejado en esta pretemporada, en la primera toma de contacto, pues ya en competición, a pesar de que sean amistosos, tenemos ganas de ver, ¿no?
Sí, sin duda. Tiene razón Arantxa en que es por desconocimiento, porque incluso los que nos dedicamos a ello, es difícil haber visto partidos enteros de este chico, porque bueno, el Fenerbahce ha jugado Europa League, pero quedó eliminado pronto contra el Sevilla, y luego la Liga Turca, pues nos pongamos como nos pongamos, no se ve en España. O sea que salvo los highlights estos que me imagino que muchos aficionados habrán visto, es un gran desconocido en el fútbol mundial. Hoy, yo estoy en Italia ahora, en la Gaceta dello Sport, no, en Tutto Sport, que es la que da el premio, he leído que para el Golden Boy, que es el mejor jugador europeo sub-21, simplemente fichando por el Madrid había subido en las votaciones del puesto 75 al puesto 15, más o menos, no recuerdo ahora los números, pero para que la gente se haga una idea de la dimensión que te da simplemente fichar por el Madrid sin haber debutado.
Solo fichar, imagínate.
Claro, te pone en el mapa, entonces hay muchas ganas de ver de lo que es capaz, porque yo creo que el salto de una liga como la turca o la española es muy importante, del Fenerbahce al Real Madrid, no digamos. Y por lo tanto, bueno, según Arancha, están filtrando que se va a quedar 100% en la plantilla, pero lo tiene que demostrar en la pretemporada, porque si de algo va a servir el Real Madrid es de centrocampistas, y yo tengo muchas ganas de verle para ver esa personalidad que mostró en su presentación y en los primeros entrenamientos, si es capaz de hacerlo en partidos oficiales y cuando haya que jugar en el Bernabéu.
Bueno, Guille, es que te diría más, es que por lo que estamos viendo en los entrenamientos, que insiste una y otra vez, tiene una idea clara de jugar con el Romo, por lo menos intentarlo. Luego, si le sale bien, pues entiendo que continuará. Y luego, y si no le sale bien, pues cambiaré, buscará otra opción. Pero en ese rombo, las dos pruebas que hace siempre, en el pico del diamante, del rombo, de lo que quieras llamarle, el 10 en un equipo es Bellingham y en el suplente es Güler. O sea que no es que se vaya a quedar, es que se queda 100%. O sea, por eso le dieron camiseta del número 24, están súper contentos con él, está súper integrado, es uno más de la plantilla. La plantilla, en cuanto a las salidas, ahora mismo está cerrada, excepto Odriozola. Evidentemente Odriozola no cuenta, tampoco le van a forzar ni le van a obligar a que se vaya. Si no encuentra nada y se quiere quedar aquí, pues estará como la pasada temporada, pero no se espera ninguna salida más ahora. O sea, en ese sentido está cerrado. Pues si alguien saliera, sería una sorpresa de última hora, por decirlo de alguna manera.
Vale, muy bien, apuntado está. Pues así está el Real Madrid. Te voy a dejar que te vayas a comer, Rodríguez.
Lo que tú necesites. Aquí, eso sí, cuando Ancelotti sale y entra al campo de UCLA, los aficionados le preguntan: ¡Carleto! ¡Viene! ¡Viene! No hace falta que digan Mbappé o Tortuga o nada. Solo dicen ¡viene! Y entonces, nada, y Ancelotti, bueno, se sube en los buggies estos de golf que trasladan a los jugadores y al técnico por las inmediaciones de UCLA, y evidentemente no hace ningún gesto para no dar lugar a la equivocación, pero sí hay en ese ambientillo que parece que hay como más actividad, más interés, más medios de comunicación, por ejemplo, que otros días después de la bomba de ayer, yo creo que inesperada, de que Mbappé, bueno, que el Paris Saint-Germain no dejará que Mbappé fuera a la gira.
Mira que tiene mili, mucha mili, el bueno de Carleto. Arancha, nos escuchamos el domingo para nosotros.
También vale, para ahí estaremos en Pasadena entrando. Sí, también será claro. domingo de elecciones.
Sí, muy importante este domingo así para que, nuestro país,
claro,
para España.
Claro. Estaremos pendientes.
¿Has votado o no has votado?
Voté por correo, estaba yo muy preocupada. Sí, estaba muy preocupada por si me llegaba o no me llegaba, pero fenomenal cómo ha trabajado la gente de correos y pude ejercitar mi derecho al voto el pasado jueves, así que yo no estoy reflexionando, ya reflexiono todo lo que tenía que reflexionar.
Vale.
Antes de venirme.
Adiós, Arancha, cuídate.
Un beso, hasta
un
luego.
Un beso. Arancha Rodríguez con la información del Real Madrid. Queremos ver a Güler y os iba a preguntar si el Barça hubiese tenido por delante, pero al final, desgraciadamente, se ha tenido Fermín que, de momento, suspender este partido. Hombre, del Barça, ¿qué nos gusta? De momento han llegado pocas cosas. Gundogan, a mí me gusta verle en ese engranaje del Barça. Pedri, que además ha ganado musculatura, está más fuerte que el vinagre, también tengo ganas de verle ya arrancando la pretemporada desde el inicio.
Hombre, a ver, es que Gundogan viene de ser un futbolista determinante en el City, que ha arrasado esta temporada con todo, ¿no? Yo creo que es un fichaje súper interesante y al final es verdad que también tenemos muchas ganas de ver a Pedri sin lesionarse, ¿no?
Sí,
yo
exacto.
Creo que le pasó factura ese primer año en la élite, jugándolo todo, estirándolo luego el verano también.
Claro, Juegos Olímpicos, ahora, mezclando
sí,
todo,
eso.
Claro.
Yo creo que ahora si Pedri ha tenido un buen verano, que da la sensación que se ha cuidado mucho, que ha trabajado bastante su físico, yo creo que se ha preparado para regalar un año a full, que dicen los jóvenes ahora, y yo creo que va a ser sin duda también otro de los grandes refuerzos del Barça.
Ahora a lo mejor me tiro un triple, Guille, pero digo yo, tú a Gundogan, bueno, tienes ganas de verle porque ya le has visto.
Sí, sí.
Claro.
Y coincido con Fermín en que fue una pieza clave en el Manchester City, porque claro, los focos se los lleva Haaland, De Bruyne, incluso Rodri, ¿no? Que fue elegido mejor jugador de la final. Pero a mí Gundogan es un jugador que siempre me ha encantado ya desde la época del Dortmund. Me parece que puede hacer muchas cosas, que es muy creativo, que es un llegador, que es se asocia muy bien. O sea, que me parece un fichaje espectacular. Que el Barça en este momento de duda económica e institucional se lo haya podido permitir, haya tenido la capacidad para convencer a un jugador como Gundogan de que venga a la Liga Española y al Barcelona, me parece impresionante. Y refleja un poco esto que ha dicho Xavi muchas veces en las ruedas de prensa, que quiere centrocampistas. Yo creo que cuando uno ha sido centrocampista como jugador, sobre todo del nivel y del estilo de Xavi, quiere ese tipo de jugadores que le den fútbol por dentro. No se conforma con tener a De Jong, a Gavi, a Pedri, a Gundogan. Ahora quiere también a Bernardo Silva. Esto de Joao Félix, que por ahora es más interés del propio Joao Félix que del Barça, estoy convencido de que Xavi le sacaría provecho a un jugador del talento de Joao Félix ahí en la media punta. O sea que, bueno, por ahora esos no han llegado, pero Gundogan sí, estoy convencido de que le va a funcionar muy, muy bien al Barça.
Un detalle, Fermín, que es un debate que está sobre la mesa. Con el centro del campo que ha confeccionado el Barcelona. Recuerdo que en su día Emilio Pérez de Rozas nos lo dijo también en un tertulión de los domingos. ¿Ves a Gavi perdiendo protagonismo? Ya sé que falta la pretemporada, que falta ver cómo están de estado de forma, cómo llegan, cómo arrancan. Pero ¿tú ves a Gavi en función de cómo gestione todo Xavi perdiendo protagonismo o no?
A ver, es que Gavi también puede jugar tirado a banda, ¿no? Para meterse hacia adentro, ¿no? Yo creo que Gavi le da algo al Barcelona que es muy importante para su fútbol, ¿no? Que es esa presión tras pérdida, ¿no? La manera que tiene de morder, de competir. Es cierto que la llegada de Gundogan, a priori, le podía restar minutos a todos los que estén jugando, digamos, de volantes, ¿no? O de enganches. Pero yo es que creo que Gavi es un futbolista que compite tan bien, que además tiene tanta confianza en sí mismo, genera tantas cosas que, a ver, estando Pedri sano y con Gundogan, todo hace pensar que sí que es cierto que igual tantos minutos como el año pasado no juegue, pero yo creo que va a ser protagonista.
Muy bien. Permitidme un momento, que transitamos por el directo y éxitos del deporte español. Nos comentaba antes Rubén Parra que tenemos a una de nuestras selecciones, la selección sub-19 femenina, en la final de un mundial que se está disputando en Madrid, en el Wizzing Center. Parra, ¿vuelves a estar por aquí?
Aquí estoy, ¿no? Si yo estoy escuchando aquí como hablamos de Gundogan y de Sandokan.
¿Cómo se me ocurre a mí preguntar esto, ¿no? De si estás y de si estás escuchando.
Siempre.
Dime qué protagonista nos espera, anda.
Pues una figura que está haciendo un torneazo. Yo creo que va a estar en el quinteto ideal del torneo. Es una de las jugadoras que nos ha hecho llegar hasta la final, nuestra pívot titular, que hoy otra vez ha estado magnífica con 17 puntos, 8 rebotes, una asistencia y un tapón. Aba Fam, en los micrófonos de Tiempo de Juego.
12 y 14 minutos, hora menos en Canarias. Aba, ¿qué tal? Buenas noches. No la tenemos todavía. Bueno, pues esperamos tener rápidamente a la pívot de la selección que entrena Bernat Canut. Ahora sí. Aba, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, muy bien.
Bien, estás feliz, ¿eh? Estás contenta.
Sí.
No es para menos.
Totalmente. Bueno,
¿dónde estáis? Que oigo ruido de fondo, porque creo... ¿estáis ya en vuestro hotel de concentración o todavía no?
Sí, estamos en el hotel, que estamos en el restaurante y hemos terminado de cenar ahora.
Habéis terminado de cenar. Bueno, habrá aprovechado mucho esa cena. Oye, al final hemos sufrido. Nadie dijo que iba a ser fácil. Hemos sufrido en esos minutos finales ante Canadá, para conseguir la plaza en la final.
Sí, totalmente. Ha habido bastante tensión al final, pero mira, al final lo hemos sacado. Pero sí, hemos sufrido mucho, pero éramos conscientes de eso. Es una semifinal, vamos a ganar de 20. O sea que
cuesta, que se ha sacado y que estáis en la final. ¿Hay tiempo para pensar en Estados Unidos? ¿Hay tiempo para descansar, para preparar algo? ¿Qué se puede hacer en estas horas previas?
Pues sí, hay bastante tiempo, pero sobre todo por la hora, ¿no? Al final seguimos jugando a las 9 de la noche, que eso está muy bien. Primero por la afición, que esperemos que venga. Les mandamos desde aquí mucho agradecimiento por hoy, que ha sido brutal. Y que vengan mañana y también eso. Tenemos bastante tiempo de descanso. De aquí a las 9 podemos descansar, podemos entrenar, podemos ver vídeos, podemos estar juntas. O sea, que yo creo que hay bastante tiempo de descanso y pues nada, estaremos pensando en cómo poder ganar a los Estados Unidos.
Bueno, estamos orgullosas de vosotras. De momento sois plata, que no está nada mal. Entiendo que la ambición es máxima a pesar de la dificultad porque está Estados Unidos en la final.
Sí, a ver, no se sabe, ¿no? Al final siempre es lo típico de Estados Unidos, son insuperables y todo eso. Sí, está claro que han demostrado que físicamente que son brutales, que son mucho más superiores, pero yo no tengo nada, no tenemos nada que perder. Vamos a ir a por todas y ese oro lo queremos nosotras. Vamos a utilizarlo hasta el final.
Ese es el mensaje. Parra.
Bueno, alguna de ellas las conocéis del año pasado porque jugasteis la final del Mundial Sub-17 contra ellas. Que parece mentira, pero no sabéis hacer otra cosa que jugar finales del mundo. Yo no sé cómo les apañáis.
Sí, la verdad que sí, bastantes las conocemos ya que han doblado, son bastante buenas, han doblado la 2004. y bueno, también tuvimos la suerte de jugar un amistoso, entonces también las conocemos un poco, ya nos conocen a nosotras, pero nada, a luchar y a ver qué pasa mañana.
Te digo una cosa, si defendemos como estamos defendiendo, posibilidades hay, ¿eh? Que yo lo digo siempre, Estados Unidos en femenino para mí es mucho más inalcanzable que en masculino, en todas las edades, porque lo han demostrado, los últimos 10 años no las mete mano nadie, pero si hay un equipo que puede acercarse y puede meterles mano, somos nosotros que estamos defendiendo, vamos, a mí la primera partida ayer con Lituania me dejó loco, y hoy con Canadá hemos hecho también un esfuerzo espectacular, Ava.
Sí, totalmente. O sea, desde luego que si seguimos defendiendo como estamos defendiendo, encima somos conscientes de eso. De que si defendemos con un equipo y juntas vamos a poder contra ellas, porque contra casi todos los equipos que hemos jugado hemos hecho que pues se les acabe la posesión en muchos, ¿no? Entonces, pues nada, sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, defender juntas, lucharlo y físicamente estar.
Perfecto, pues si necesitabais ánimos, que yo creo que no, todavía os enviamos más desde aquí, desde el tiempo de juego de COPE. Ava, gracias, suerte mañana, ya este domingo.
Muchas gracias.
Ava Famla, pívot de la selección española sub
19.
Es que es, bueno, claro, dice Fermín, es buenísima. Es que es valenciana.
Sí. Bueno, es de Alicante, pero sí, Juan Valencia Basket, pero siendo cadete ya estuvo a las órdenes de Rubén Burgos, ha jugado Euroliga.
Para lo grande que es, se mueve, que es un escándalo.
Y o luego la vies a hablar y ves la madurez que tiene también.
Mide 1,93 y tiene movimientos de escolta, como el que dice. O sea, tiene una movilidad en los tobillos, una forma de hacer reversos tanto de izquierda como de derechas. Es maravillosa. Y luego, pues el poder de intimidación, y es que es lo que dice también. Es que no deja de ser una cría.
Sí. Efectivamente. Parra, que te agradezco mucho todo.
En la vida. En la vida como en el deporte con la cao.
¿Veis? Si es que el elogio debilita. Adiós, Rubén Parra, cuídate.
Abrazo fuerte, chao.
Mañana hablamos. Me tenéis que permitir, porque si hablamos de un éxito de la selección sub-19 femenina de baloncesto, está en la final del Mundial. Acaba de ganar un europeo la selección española masculina de hockey y patines. Nos vamos hasta San Sadurní d'Anoia, a unos 50 kilómetros de Barcelona. Marc Julià, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto lo dice todo, solo ese saludo ya inicial. 4-2 ha ganado España a Portugal. ¿Felices? No, lo siguiente.
Bueno, felicísimos. El año pasado tuvimos un mundial complicado y este año pues una recompensa enorme para todos.
Haznos la fotografía de lo que estás viendo y viviendo en este momento.
Lo que estoy viendo es que básicamente la gente está contenta, la gente está celebrando. Aquí hay mucho cava que está dando vueltas, porque ya que estamos en Santurni, que es la capital del cava, pues lo disfrutamos y ahora pues lo vamos a celebrar porque creo que nos lo merecemos.
Bueno, ¿vas a abrir más de una botella o abres tú botellas por los goles que has marcado? Que creo que has marcado dos en el 4-2.
No, a mí me las pasan, las botellas.
A ti te las pasan, ¿no? Bueno, escucha una cosa, simplemente, es que son 19 europeos, son 17 mundiales, son 36 títulos. Es que estamos hablando, Marc, de la selección española más laureada de la historia.
Bueno, lo dice todo. Sabe mal que no sea un deporte olímpico y no sea reconocido como se merece, pero aquí es señal que hacemos las cosas muy, muy bien en España, que trabajamos muy bien la base y la verdad es que hay un potencial increíble y ya que estamos aquí en Senior, pues lo demostramos también. Estamos muy, 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 muy felices y nada, pues ahora a celebrar
A celebrar, a disfrutar y a darle rienda suelta siempre con prudencia. Que te tengo que decir que con el nuevo formato y esos dos empates iniciales ante Francia, Portugal, no te digo dudas, pero sí vimos que iba a costar. Te digo lo mismo que a Ava Famla, jugadora de la selección sub-19 de baloncesto. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero después habéis ido claramente de menos a más. Disfruta mucho, Marc, y felicidades nuevamente. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que vaya bien.
Muy bien. Marc Julià es campeón de Europa de hockey y patines. Claro, Guille, si esto fuese fútbol, no te digo nada.
Te decía antes que me gusta el verano porque nos salimos un poco de la monotonía esta del fútbol, de escudriñar el gesto de Messi, de Cristiano, de ahora de Vinicius, de Ter Stegen, y nos vamos a otros deportes, ¿no? Pero claro, en la cronología de deportes, en la escala de deportes, pues está el baloncesto, el tenis. pero está muy bien que le hagamos hueco, que nos permita también en la actualidad hacer huecos a estos deportes tan pequeños, que luego los profesionales, cuando ganan una medalla, yo creo que es un homenaje que les hacemos desde los medios, dándole espacio que a lo mejor durante el año, durante los meses de temporada normal, no hay, y que ahora que bajó un poco el pistón en el fútbol, pues tienen su espacio también y se puede reconocer a gente que tiene muchísimo mérito.
Fermín, voy a repetir los datos porque es que me parece 19 europeos acaban de ganar el 19º y 17 mundiales.
Sí, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo que es una lástima es que no sea deporte olímpico, porque imagínate lo que eso supondría. Y además, lo que tiene mérito es que ha sido contra Portugal, que es la archirrival, ¿no? en esta disciplina, en este deporte. Yo desde niño siempre veía esos partidos Portugal-España, ¿no? en hockey y patines, que los hacían entonces en la tele y los mirabas como diciendo, madre mía, los portugueses eran entonces como la NBA del patinaje. ¿Sí? Y hace pues ya 25 años que creo que que no nos tocan el morro, ¿no? Que yo creo que eso habla muy bien de la evolución que ha tenido el hockey en España, sin duda alguna.
Somos una auténtica potencia y una referencia. Más cosas. El debut de Leo Messi con el Inter de Miami. Ha entrado aquí en la segunda. Es que alguien te dice, ¡qué barbaridad también! ¿No?
Espera. No, es que si hubiera sido en Hollywood, dices, ¿ves? Perfecto, ¿eh?
Solo el faltaba eso,
hecho,
¿no?
Perfecto, ¿no? Que hubiera sido en Los Ángeles, estrellas. ¿No?
Bueno. Pero es que ha entrado en la segunda parte. 8 minutos del segundo tiempo. Golazo de falta en el añadido. Y ha dado la vuelta al partido para llevarse la victoria frente a Cruz Azul. Así ha sonado el debut de Messi con el Inter de Miami.
Acomoda y acaricia la redonda. Le va a pegar Messi. Aroma de gol en Miami. Aquí viene Messi.
Me quedó justo la última e intenté, como lo hago siempre, una alegría enorme poder conseguir este primer triunfo. Muy contento de estar acá, como dije en mi presentación, es un lugar que elegimos con mi familia y estamos muy felices de haberlo elegido.
Si no lo han visto y tienen la oportunidad, Guille, es un golazo de falta increíble.
Es impresionante, es uno de los mejores goles quizás de Messi, fíjate que ha marcado, pero es como decía Fermín, parece de una película, ¿no? Un jugador que de repente va a llegar a la MLS con lo que eso supone para Beckham y para un equipo que estaba colista en su división y mete el gol de la victoria en el 94 con 3 o 4 de entrenamiento, seguramente sin estar en forma, pero es que da la sensación de que Messi ese gol lo puede marcar hasta los 60 años, ese pie izquierdo que tiene tan preciso, lo va a poder seguir haciendo. Pero aunque sea capaz de hacerlo, luego hay que hacerlo. Quiero decir, luego hay que ponerse ahí con el partido 1-1 y clavarla en la escuadra como la clava, que es impresionante.
Claro. Y a mí lo que más me sorprende es que todo el mundo estamos pendientes de Messi. Fíjate, estaba LeBron James, cantidad de celebridades ahí viendo el partido, siguiéndolo a través de redes sociales, y él sabe que todo el mundo le está mirando y no importa, ¿no? Se aísla de todo y es capaz de tener esa precisión, yo creo que única, ¿no?
Vámonos hasta Miami, cambiamos de costa, en Estados Unidos. Ha seguido in situ el debut de Messi nuestro compañero y amigo Nacho García. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Decíais lo de que no fue en Los Ángeles, ya sabéis lo que dicen, ¿no? De si Mahoma no va a la montaña, montaña va a Mahoma, pues es lo que pasó, lo que decís ahora, ¿no? Ya fue LeBron James, ya fue Serena Williams, ya fue Kim Kardashian, ellos a Miami para ver el debut de Leo Messi. Fue espectacular, la verdad.
Bueno, hay una foto de toda esta gente, que diría Olivero, gente guapa, LeBron James haciendo fotos en la línea de banda justo antes de que entrase Messi. Bueno, ha sido un partido de detalles dentro y fuera del terreno de juego, Nacho.
Sí, a ver, sobre todo yo creo que fue un guión perfecto, ¿no? Ni el mejor guionista de Hollywood hubiera hecho algo así, porque se juntó todo. Ya no digo solamente lo que aportó Messi, la tensión, ¿no? Porque precisamente al poquito de entrar Messi y Busquets, además de Josef Martínez, Cruz Azul empata, con lo cual le dio un toque ahí de dramatismo, y luego pues la falta, ¿no? Que comete Cruz Azul ahí en la frontal, que la verdad que yo cuando estaba viendo el partido, ¿cómo se les ocurre hacer una falta justo ahí, ¿no? Pero sí, y todo apuntaba que iba a acabar de esta manera, ¿no? Con ese golazo de Leo Messi, que Gudiño no hubiera llegado jamás en la vida, ¿no? Pero además te digo que se juntaba todo porque es empezar de cero, es decir, la MLS ahora está parada hasta mediados de agosto, esto es una competición nueva, el equipo empieza de cero, empieza con victoria, Santa Cruz Azul, que además es a día de hoy el peor equipo de México. Es verdad que Inter Miami es el peor equipo de la MLS en estos momentos, pero creo que en el Inter Miami va a haber un antes y un después de la llegada de Leo Messi. Y si bien ni Messi, ni Busi, ni probablemente Jordi Alba cuando se incorpore, no están físicamente al nivel que deberían estar, en el contexto que estamos hablando ayer, peor equipo de Estados Unidos contra el peor equipo de México, les sobraba y le bastaba, ¿no? Esa calidad técnica que tienen para ser diferenciales, sobre todo, como decís, en ese caso, ¿no? En la última falta de Leo Messi.
Pues sí, bueno, que ha debutado Leo Messi en el minuto 53, también lo ha hecho Sergio Busquets. Los detalles con Nacho García. Nacho, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuando queráis. Recordad que el martes, segundo capítulo, contra Atlanta United.
Mira, pues apuntado está. Se ha quedado los derechos Apple TV de este debut de Leo Messi, de la Liga Norteamericana. Guille, teníamos el debate, ¿va a competir o a pasearse? Hombre, visto el debut, yo creo que queda claro, pero bueno.
Pero es que da un poco igual, porque es que es tan bueno que aunque vaya a divertirse, va a competir. Ya lo vimos en el primer partido, ¿no? Con pocos entrenamientos es capaz de decidir con su calidad un partido. Tiene tanta calidad y bueno, no quiero desmerecer a la MLS, pero es que aunque juegue andando y no vaya a competir al 100%, porque yo creo que la elección de equipo y de liga es más bien por la familia, por el idioma, por salirse un poco de los focos, como él mismo ha reconocido, pero lo lleva dentro, lo lleva intrínseco la competitividad de Leo Messi.
Fermín, ¿vamos a ver más cositas así de Leo Messi o no?
Seguro, sí, seguro. Vale. A mí lo que me gusta es que se haya ido a una competición como a un deporte, a una cultura que realmente valora lo que es Messi. Yo creo que aquí en España, por ejemplo, incluso en el PSG, ¿no?, que le han pitado, ¿no? Aquí nos hemos acostumbrado a ver a Messi desde sus inicios y yo creo que no valoramos la dimensión que tiene como deportista. Es cierto que ganando el Mundial todo se ha dimensionado de una manera diferente, ¿no? Pero yo creo que Messi va a un sitio donde, ya lo veis, LeBron James, ¿no?, que viene a ser uno de los probablemente los mejores deportistas de la historia, los mejores baloncestistas de la NBA, el hombre máximo anotador de la Liga Americana, está allí con el móvil pendiente, se da un abrazo, o sea, que le guarda un respeto, ¿no?, casi reverencial a lo que supone Messi como deportista, ¿no?, más allá de si gana o si pierde.
Sí, que yo creo que es más, efectivamente, el Messi icono del deporte, eso, que no el interés por el soccer, por el fútbol, efectivamente.
Y por cierto, a mí me gusta la elección de MLS en vez de Arabia, ¿eh? Creo que no hay color, pues seguramente no, 100% hubiera ganado más dinero en Arabia, pero dados a elegir una liga menor, pues la MLS tiene otro cariz como país, como cultura, como reconocimiento del deporte, tradición incluso, aunque no sea Europa, no sea la Champions. Pero en ese sentido apoyo la elección que ha tenido Messi, Busquets, Jordi Alba. Vamos a ver si le siguen, como están diciendo Luis Suárez, Iniesta, porque bueno, creo que es otra cosa muy distinta a la de Estados Unidos que Arabia Saudí.
Sí, mercado de habla hispana, que también para Messi por una cuestión del idioma también es importante. Bueno, voy a ir cerrando tertulia, pero estamos muy viajeros, viajeros COPE, que mira, lo dejo aquí por si quieren hacer un podcast, un programa aquí en la casa. Nueva Zelanda, Andrea Peláez, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Buenos días.
Buenos días, más 10 horas para ti.
Sí, las 10 y media de la mañana son ahora mismo aquí en Nueva Zelanda.
Bueno, día después del debut de nuestra selección, el 3-0 contra Costa Rica. Hoy entiendo que han estado muy pendientes de la goleada de Japón contra Zambia que es el segundo rival de la selección.
Sí, nos vamos a enfrentar a ellas el próximo miércoles, día 26, a las 9:30 de la mañana, hora española, igual que este primer partido ante Costa Rica. Nos vamos a enfrentar a Zambia, que efectivamente sí, ha caído goleada ante Japón, 5-0, ha ganado la selección nipona a Zambia. Y por cierto, una cosa que nos atañe a nosotros, fue expulsada su portera, que os cuento que es la segunda. Zambia, el grupo C es el grupo de los líos. Zambia tiene uno monumental encima. Su primera portera, la titular, no fue seleccionada por una supuesta rotura de ligamento cruzado, pero ahí hay un rollo. La jugadora llegó a decir que no estaba lesionada, sino que no querían llamarla por protestar por los impagos que sufre la selección de Zambia. Bueno, no fue seleccionada, llamaron evidentemente a una segunda, a tercera y a una cuarta portera. y ayer a la segunda la expulsaron. Es decir, que Zambia va a jugar contra España con su tercera portera, por decirlo de alguna manera. Japón fue muy superior, ojito, porque Japón, que nos medimos con ellas, nos vamos a jugar con ellas el primer y segundo puesto en el último partido de la fase de grupos, nos va a poner las cosas muy difíciles. Ayer jugó muy bien y la selección ha hecho sesión de recuperación, evidentemente, con las futbolistas suplentes sobre el terreno de juego. Solo vimos a Misa, la portera titular. Estaba Alexia, por supuesto, el resto en el gimnasio, y hoy nuevo día aquí ya de entrenamiento, y vamos a tener también rueda de prensa de Atenea del Castillo y de Iván Andrés, o sea que días completitos, ya, sí, ya lo ves.
Y para completito, perfecto. Andrius, mañana hablamos, gracias.
Por supuesto, un besito.
Cuídate, un beso. Está despertando el día para Andrea Peláez en el cuartel general de la selección española en Nueva Zelanda, en Wellington. El próximo partido, hay muchos días entre partidos. Se va a ser el miércoles 9:30 de la mañana, miércoles 26 de julio. Todos los partidos en cope.es. Guille, que gracias por acompañarnos.
Nada, un placer. Cuando queráis, aquí estamos, ya sabes.
¿Te lo has pasado bien? Imagínate que dices que no ahora.
No,
¿Qué pasa?
No, imagina... No, lo que no había estado nunca en un programa con tantas conexiones en lugares tan exóticos del mundo, ¿eh?
Te digo
entre
que...
Entre Arantxa y Andrea
en,
había 24 horas de
diferencia. ¿Sabes en qué estamos o no? ¿Sabes en qué día estamos o no? Yo ya me he perdido.
Tú te has perdido.
Arantxa y Andrea están en días distintos.
Sí. Bueno, perfecto. Guille, gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Guille Uzquiano. Fermín, lo mismo. Abrazo gigante. Gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo enorme.
Tertulianos de Guardia, aquí en el Tiempo de Juego. Nos quedan tantas cosas. Vamos rápido, venga, mensajes. Guillo Díaz, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los mejores oyentes de la radio deportiva?
Y los mejores oyentes siguen recordando el tema Mbappé. Nos escriben, el Paris Saint-Germain ha hecho lo que tenía que hacer, mano dura, y si no quiere renovar, pues debería ir a la grada. También nos dicen, Bellingham no va a jugar de delantero. Todo esto es para que tengáis de qué hablar mientras llega Mbappé. Nos cuentan, no me extraña lo del Barça, el posible fichaje de Mbappé por el Madrid está causando estragos en ciertas tripas. Y sobre Güler, nos dicen, el pobre Güler ya conoce el método Pintus, acostumbrado como estaba a los entrenamientos de Turquía, ha sido llegar aquí y conocer al italiano. Eso no hay cuerpo que lo aguante. Y por último, sobre el tema Messi no para de sorprender. Lo que ha hecho parece sacado del guión de una película. Qué suerte tienen en Miami de tenerlo en su equipo.
Pues sí, de guión auténtico lo que ha hecho Leo Messi. Ahora, un consejo que nos trae Carlos Ganga.
Y suerte tenemos nosotros, Albert, porque entre una temporada y otra se echa mucho de menos el fútbol. Menos mal que la liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Vamos a ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour, en exclusiva, incluido el partidazo, el clásico Real Madrid-Barça del próximo sábado. Así que ahora que estamos en pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Apuntado esta pausa y más cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.